Ahora siempre hay un problema. Sí, el problema soy yo, que estoy entre la computadora y la silla.
Es entre la silla y el teclado. Ahí se cierra todo. Se sienta el problema. ¿Cómo estás, profe?
Bien, bien. Digamos, mal pero acostumbrado. Es como que vivimos en una sociedad adormecida, como que nos acostumbramos a que a naturalizar todo. Naturalizamos la violencia, naturalizamos el robo, naturalizamos la inflación, naturalizamos que cuando vamos a comprar algo esté casi a precios prohibitivos. Digamos, es como que naturalizamos todo lo malo y como que no hacemos nada, está todo bien, es como si fuera todo normal. Entonces, la decadencia la vamos naturalizando, y vamos naturalizando el robo, vamos naturalizando a los corruptos, vamos naturalizando a una clase política nefasta, que yo sigo insistiendo, una clase política que actúa de manera corporativa, porque yo no he visto en estos tiempos, en estos años, realmente preocuparse, como vos decías, por lo que menos tienen o por la gente. Vos fíjate que inclusive esto se ha agravado en este gobierno, en estos dos años, o en esto, fíjate, solamente en estos últimos 20 días, nadie está discutiendo los problemas de la gente. Estamos santificando a Cristina, que se está victimizando. Ayer la vimos disfrazada de blanco con un rosario, rodeada de curas villeros, que realmente es deplorable, porque si aquellos que practican y son católicos y ven que esos curas alaban y se sientan al lado de la riqueza, al lado del lujo, realmente es deprimente. ¿Cómo puede un cura de los que ayer estaban lisonjeando a Cristina, después de estar rodeado del lujo y los placeres de la vicepresidente, de la fortuna de la vicepresidente, ir a un barrio de emergencia, a una villa, y ver que los pibes chapotean en el barro, y que le echan la culpa al neoliberalismo, le echan la culpa a Vidal, le echan la culpa a Macri? Pero si uno se pone a ver quiénes gobernaron el conurbano bonaerense, o todos los, la mayoría de los partidos del conurbano bonaerense, Ituzaingó, Berazategui, Florencio Varela, Quilmes, La Matanza, José Cepaz, vas a ver que desde el año 83, del advenimiento de la democracia a la fecha, fueron gobernados por peronistas. Y la provincia de Buenos Aires, excepto 8 años, estuvo gobernada por el peronismo. Entonces, cuando la hipocresía y el cinismo, cuando escuchás que dicen, no, porque la capital, los helechos, la luz, el lujo, ¿por qué carajo no se van a ir a La Matanza, a José Cepaz, a Florencio Varela, si tanto reniegan de la capital? Andate a vivir a La Matanza. Y La Matanza está así, Florencio Varela está así, porque los gobiernos peronistas hicieron se afanaron toda la guita y no hicieron las obras que tenían que hacer. Si vos en el conurbano hoy no tenés cloacas, no tenés calles asfaltadas, no tenés agua potable, es por 40 años de peronismo.
Vos sabés que yo siempre les cuento de que yo vengo de Morón, uh-huh, de la provincia de Buenos Aires. En realidad nací en la localidad del lugar donde yo nací, es Castelar, por unas cuadras, pero sería Castelar y Ituzaingó. Hoy ya son municipios propios.
Claro.
Pero antes dependían del distrito de Morón. Y hago esta referencia porque te imaginas, hace 60 años atrás, por eso yo escucho, y por ahí estamos incurriendo en un error, militares, civiles, quienes gobernaron el país, siempre se robó.
Siempre.
Siempre se robó.
Siempre.
Entonces, para mí es algo que trasciende al peronismo. Va más allá del peronismo. Yo trato de pensar en mi abuela, la tengo muy presente, y me cuenta que a mis tíos los metían presos para las elecciones, uh-huh, porque le robaban el documento a la policía, ¿eh? Los metían preso porque le sacaban el documento. en las elecciones.
Sí, sí.
Y después le daban el documento sellado que había votado. O sea, que nos metían preso para votar por ellos.
Claro.
O sea, los hacían votar de esa manera, les robaban el voto de esa manera. Entonces digo, esto va más allá.
No, pero yo
es como que viene de
seguro,
siempre
el saqueo. Pero lo que yo digo es, en la provincia de Buenos Aires particularmente, en el sí. conurbano, en las grandes provincias, en Formosa, Chaco, digamos, más allá del desastre de los gobiernos militares y de que venimos de 70, 80 años de decadencia, vos no podés decir que la ciudad de Buenos Aires es ampulosa y lujosa cuando el conurbano tuvo la posibilidad de crecer. Es decir, la obra se pudieron hacer. Me van a decir que no se pudo en 50 años hacer asfalto, que no se pudo hacer cloacas, que no se pudo llevar agua potable a las casas. Evidentemente no hubo una voluntad política de preocuparse por la gente que menos tiene, como vos decís.
Ahí es donde la corrupción mata.
Y claro que
La corrupción es asesina.
Yo escuchaba que todos se abrían los ojos así cuando fue la pandemia. Se extrañaban que en el conurbano había viviendas que tenían pisos de tierra. La puta. ¿Dónde vivían? ¿En un tupper? ¿En
sin
un
agua.
Corcho? Sin agua.
Sin agua.
Y vivían hacinados. ¿Y se tuvo que venir la pandemia para darse cuenta? ¿O no quisieron ver la realidad de 40, 50 años? Digamos, toda la gran migración que se produce en el año 45 en adelante, digamos, por el avance industrial en la provincia, en el cono urbano, ¿no? Trajo que millones, miles de argentinos de otras provincias ocuparan esos cinturones del conurbano bonaerense. La zona de Avellaneda, que era una importante zona fabril. Entonces, desde ese tiempo, y luego se profundizó, no se hicieron obras de infraestructura para, digamos, ir sosteniendo eso. Que es lo mismo que pasó en la provincia. Si vos en el año 72... se promulga y se sanciona una ley como la ley 19.640 y decís, bueno, listo, es para una cuestión geopolítica, para que se ocupe el territorio y demás, y después no acompañás desde el gobierno nacional, porque esto fue territorio hasta el año 94, no acompañás del gobierno nacional una serie de medidas y obras que apunten a darle de alguna manera respuesta a la gente que viene. Vos calculás que en el año 72 había 10.000 habitantes y hoy estamos en 200.000. Entonces, si durante 50 años, con una ley de por medio, no te diste cuenta que tenías que hacer obras de infraestructura, no te diste cuenta que tenías que hacer viviendas, no te diste cuenta que tenías que hacer escuelas, hospitales, entonces vivís en una nube de húmeda, es decir, vivís en otra en
Mira,
otro mundo.
Un vecino, un amigo de Buenos Aires, dice, Camino de Cintura está como hace 40 años. Yo recuerdo, hace 40 años, Camino de Cintura, esa zona, y vos ibas por ahí, pero había industrias,
¿sí?
Había trabajo.
Uh-huh.
Y hablamos hace 40 años atrás. Sí, había trabajo. Vos me decías hace 60, 70 años atrás. Mirá vos, ¿no? Porque me hablan de las leyes sociales, de los sindicatos. Sindicatos que hace 30 años tienen al mismo dirigente.
Y lo siguen votando.
Y los tienen como dioses.
Claro, y vos ves que los tipos no viven como el laburante.
Ah, son millonarios.
Entonces, ¿cómo puede ser que un tipo que sea laburante le siga dando el voto a los Moyano, a los Cavalieri?
Pero fíjate el punto donde iba. Esa gente venía a una Argentina que estaba creciendo.
Claro.
Tenía problemas de idioma. El italiano.
Sí.
El japonés.
Sí.
El japonés tenía tintorería.
Sí. O las quintas en la zona de Florencio Varela. O en Escobar.
Y vos decís, claro, esa gente vino, trabajó y pudo tener su casa, pudo tener su quinta, pudo educar a sus hijos. Quizás es la época donde yo comento, porque me tocó ir a la escuela, y el hijo del médico venía conmigo,
¿sí?
El hijo del abogado,
¿sí?
Venía también el changarín, estábamos todos juntos. Y el guardapolvo blanco era como que nos emparejaba, ¿no?
Claro.
nos veíamos todos sí, iguales. Sí. Una historia de esa tiene el guardapolvo. Uh-huh. Mirá en qué nos hemos convertido hoy. Alguien vino y nos hizo creer que había que darle.
Claro.
Darle sin trabajar. Uh-huh. Igualar al que no trabaja. Igualar al que no hizo mérito. Uh-huh. Y entonces tengo 30 años donde esto se rompió.
Sí.
¿Quién quiere laburar si gana? Me pasa, yo ya lo contaba. Digo, ¿quién quiere venir a laburar por 80, 90 lucas? No, no existe.
No.
Porque cobro el plan y tengo que trabajar en negro. Porque en negro voy haciéndome y termino ganando. Hay gente que con el plan gana mucha más plata.
Claro.
Está arriba de las 100 lucas. Uh-huh. La asignación universal por hijo. Yo entiendo, digo, está bien, podés ayudar a una persona toda la vida.
Por eso, ese.
Entonces, hoy tenés familias que vienen cobrando la asignación. ¿Hace cuántos años, profe?
¿Sí?
Hoy, decían a la mañana, con una de estas encuestas que hacen la segmentación, que si solo votan hasta los 30 años de edad, ¿sí? El segmento hasta 30 años de edad, el presidente Milei.
¿Sí?
Mirá la desesperanza que tienen los mismos jóvenes que también se han educado en hogares donde viene la plata de arriba y no trabajan.
Porque llega un momento que eso debe ser agobiante, de que, digamos, que estés de vicio y que lo único que recibas es dádiva del Estado. Entonces, es un problema.
Vimos la planera
serio.
Que no, profe. La planera es el reflejo que no. Yo me rasco y me pagan. Si vos trabajás, jodete, este país no es para vos, andate.
Pero bueno, yo creo que la gente, los jóvenes, estos que vos decís, ese porcentaje que está desencantado con la política, ve que no puede ser viable un país así, donde vos no tenés ninguna posibilidad a futuro, es decir, vos no podés planificar nada, no podés decir como hacía hace 40, 50 años atrás o más todavía, que decís, bueno, ahorro y puedo comprarme mi casa, ahorro y puedo hacer esto. Acá no, porque en realidad con un 7%, con un 100% de inflación, no tenés ningún tipo de previsibilidad. Y el problema inflacionario, ¿cuánto hace que lo tenés?
Pero no solo es el problema, ayer hablaba de la militancia en las escuelas.
Bueno.
Cuando, cuando un maestro en la escuela toma lista y dice Santiago Maldonado.
Es aberrante eso.
Y los obliga a los chicos a que digan desaparecido.
Bueno, el otro día obligaban a cantar la marcha peronista.
Bueno, ese adoctrinamiento en las escuelas, me escribe un amigo y me dice, ¿te olvidaste en las universidades?
También.
Profe, las universidades han sido en La Matanza. ¿Dónde es que está dando clase Vudú? En La
Plata. La Universidad de Periodismo.
Gente, joder, ¿viste? Entonces, los mismos estudiantes miran, esto no es real.
No, pero por supuesto que no. Lo que pasa es que esta cuestión del adoctrinamiento en las escuelas no es nuevo. Vos lo has vivido. Yo, digamos, agarré los coletazos, pero yo recuerdo mi hermana y en mi casa todavía los libros de lectura estaban con Juan, Eva ama a los niños, y eso es adoctrinamiento puro. Entonces, cuando, ¿de qué te sorprendés que digan lo de Maldonado, o este culto al líder, o esta cuestión que hicieron la otra vuelta con el folleto este del odio? Es decir, están tergiversando todo de tal manera que hacer una crítica es odiar al otro, y en realidad hacer una crítica, las críticas, en tanto y en cuanto sean constructivas, no deberían o no debieran generar odio, ni mucho menos. Es decir, que a uno le digas, estás equivocado. El problema es esta cuestión de necedad que hay. Vos fíjate, ¿cómo pueden explicar hoy el kirchnerismo a su militancia dura? ¿Cómo puede explicar el ajuste que hicieron, las tasas de interés que aumentaron, la reunión del embajador norteamericano con los sindicalistas? Si vos cambiás la película, en otro momento iba un radical, uno del PRO, cualquier tipo de la oposición, a ver al que de hecho pasó cuando iban a las fiestas de las embajadas de los Estados Unidos por el 4 de julio eran cipayos, vende patria, y después ves a Yasky, a Baradel, a Moyano reunidos con el embajador como si nada, el neoliberalismo maldito, el ajuste, y vos que
no,
la verdad ¿cómo que... lo comen, cómo lo cuentan y cómo la militancia se lo traga? Porque eso, porque si vos me dijeras,
se lo traga la militancia,
no sé, pero por lo menos se lo traga porque siguen acompañando y vivando a toda esta runfla de delincuentes.
Ayer una vez más Cristina dispara munición pesada, ¿no? Cuando pone en el Papa las palabras de que esto que estamos, vivimos el atentado, consecuencia del odio que generan los medios. Te voy a interrumpir vos, a ver si podés escuchar bien esto. La que habla es Eva Perón. La tecnología nos permite recopilar datos que vos decís, bueno, y yo me encuentro con gente, pero lo cuento, que me dice, eso está editado. Y yo, bien, vamos a los libros, busquemos los libros. Pues yo tengo los libros que decís vos. Perón me ama.
Sí.
Perón me ama. En los libros de lectura.
Sí.
Aprender a amar decía a Perón.
Decía Perón, decir Juan y Eva que antes de que mamá y papá casen.
A ver si escuchamos, porque no está chequeado cómo suena este audio. A ver.
Seremos implacables y fanáticas. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón. Y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, le exigiremos en blanco un cheque de lealtad a Perón.
Eva Perón.
Bueno, pero...
O sea, si esto es cierto, o sea, decir puta, pero esto desde las escuelas. Hoy lo que se está haciendo es utilizar algo que no dio resultado. Por esto no dio resultado.
Yo, mira, vos sabés que tengo mis dudas si no dio resultado este adoctrinamiento. Y si, digamos, algo pasó en la Argentina, o todo fue tan malo que luego del 55 sigue habiendo un peronismo fanatizado. ¿Cómo puede ser que luego de... Entonces, me parece que este adoctrinamiento, de alguna manera, causó... o hizo mella en la sociedad, y yo entiendo que hubo mejoras y que hubo algún tipo de digamos de ventaja para los sectores obreros en los gobiernos de Perón, pero también hay que mirar las brutalidades que hizo Perón contra los opositores, contra los medios. La otra vuelta salió un discurso donde él se arrepentía en el golpe de, digamos, de no haber no haber resistido, y él decía en el año 68 que si volviera a pasar no tendría la menor prurito en fusilar a todo el mundo, en fusilar a todos los... Entonces, cuando Perón hablaba por cada uno que maten, matemos a cinco de ellos, al hambre de enfardar para... Eso no es violencia.
Escuchemos esto, porque me parece interesante para ubicarnos en el presente que vivimos hoy, ¿no? Esto es lo que dice Eva Perón.
Tata Perón, que llenaremos con su exterminio cuando no sea lo suficiente hombre como para cumplir. Y ya estamos, nuestros ejércitos civiles de mujeres, adiestradas y adoctrinadas para enseñarle e inculcarle al niño que el alma de la patria, antes que en las escuelas, lo forman las madres argentinas en la cuna, que les enseñamos a quererlo a Perón antes que a bendecir los nombres propios. Siento que Perón es incomparable. Si Perón es Dios para nosotros, y lo digo con toda la voz que tengo y con todas las palabras que sé. Y cuando se me acaba la voz y las palabras, los digo de cualquier manera.
Ese va Perón.
Sí.
Entonces,
pero ¿a quién le puede extrañar eso?
No, aparte como habla, exterminar, sí. O sea, habla de exterminar, habla de adoctrinar, y yo digo, puta, y Cristina me habla de amor, si sabemos que no es así.
No, pero más vale que no.
Entonces, por eso es como que habla, y siento que una gran parte del pueblo argentino le da lástima o la ve como víctima. Uh-huh. Y siempre saca ventaja, provecho uh-huh. de esa situación. ¿Sí? Ella es la víctima. Uh-huh. Ayer cuando pedía que recen por ella, imaginé que le está pidiendo al pueblo que recen por las causas judiciales claro. que tiene que enfrentar.
Sí. Porque vos fíjate que ella en su discurso nunca dice que es inocente, siempre dice que es algo montado, y en realidad la que tendrá que dictaminarla si es culpable o inocente, y la justicia actuando de manera absolutamente libre. Bueno, entonces, lo que le molesta al gobierno, a Cristina y compañía, es que los controlen. El populismo no admite que alguien los controle, que alguien les marque límites. Y vos fíjate que cualquier régimen populista, los líderes populistas, no borran todo lo que se les oponga, eliminan todo lo que se les opone.
Exterminan, o sea, habla de exterminar.
Y no quieren límites porque con la excusa de que son votados por el pueblo y están legitimados por el pueblo, ninguna otra cosa que no sea legitimada por el pueblo puede decirles que son culpables, puede marcarle límites. Entonces no entienden que una república funciona con tres poderes. Vos fíjate que Cristina no hace mucho tiempo renegaba de la república, decía que ya la república con los tres poderes era algo obsoleto, que venía de la Revolución Francesa y que realmente era un sistema acabado, que no servía para nada. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Cuando un tipo te dice que ese es un sistema acabado, ¿a dónde nos quieren llevar? ¿A un sistema totalitario donde se exista la voluntad de uno, de cinco, de diez?
Pero eso no tengo la menor duda.
Bueno.
Pero yo no entonces, dudo.
Claro, pero ¿cómo puede ser que la gente no entienda eso? A mí me cuesta entender.
Pero, profe, ¿no lo entiende la gente?
O no lo quiere ver.
O la gente lo entiende y quiere eso.
Y bueno, querrá eso. Y eso es lo que es peligroso.
Porque yo no le pregunto a mi perro si quiere estar atado.
No.
¿Lo tengo atado?
Y bueno.
Y lo tengo atado, y lo tengo atado. Pero entonces, yo, a ver, y pero soy un atorrante, bueno, lo tenés atado al perro. Luis,
si la gente...
Yo soy un atorrante porque ato el perro. Y el pueblo que solo se ata y quiere responder a una voz única, uh-huh. y quiere decir, sí señora, porque es la voluntad del perro, es la voluntad del pueblo.
¿Sí?
Está eligiendo el pueblo.
Bueno,
eso.
Entonces, si realmente es así, y que la gente, que yo entiendo que mucha gente totalmente ciega y que quiere eso, bueno, entonces estamos acabados como república, estamos acabados como país, digamos, somos una sociedad que ya está condenada al fracaso. El otro, creo que vos me lo habías mandado, ¿no? O lo leí por otro lado, de Anne Ryan, que era una filósofa rusa que se nacionalizó estadounidense. Y ella en alguno de su, hace algunas digamos referencias, y hablaba que cuando una sociedad está gobernada por la corrupción, las personas alaban, hacen ese culto al líder y demás, está condenada al fracaso, es decir, ya no tiene más tutía. Entonces, realmente, yo creo que esta sociedad, este país, hoy como está, y con lo que uno puede avizorar lo que viene, es inviable. Este país no tiene salida, este país está perdido. Entonces, lo que tendremos que pensar es transformarnos en una republiqueta donde 100 tipos se llenen de plata, el resto estemos todos en la miseria, o que en algún momento alguna potencia, la que vos quieras, de la derecha, de la izquierda, del centro, donde se canse, y acá hay 40 millones de pelotudos que no saben qué hacer, se acabó la Argentina y será, bueno, colonia.
Bueno, vos recibo mucha información de Malvinas. Uh-huh. ¿Cómo crece Malvinas? Crece Gran Bretaña en nuestras Islas Malvinas. Uh-huh. La mujer que es ahora la primera ministra, sí, de Gran Bretaña, es una mujer que pregona por la libertad de los pueblos. Uh-huh. ¿Sí? O sea que para ella, o sea, ¿qué quieren ser ustedes? ¿Argentinos? No, listo, esto es Gran Bretaña, punto. O sea, directamente, basta de reclamos.
Bueno, sí, yo digo, hago esta composición de lugar, ¿no? Sacando la cuestión de patriotismo de lado, si vos le preguntás a los isleños, fuera de toda presión, si quisieran ser parte de la Argentina o ser parte de Gran Bretaña o ser solo ellos, ¿qué? ¿qué te diría el 90% de los malvinenses que quieren ser argentinos cuando ven el desastre que es? Cuando ven que en lugar, si tenés que producir, el papá Estado te tiene que decir, y si no, te baja, qué impuestos, qué te... No, entonces, si existiera esa posibilidad que de autodeterminación y supuestamente tuviéramos un buen feeling con los malvinenses, yo creo que dirían, ni en pedo me hago argentino, ni loco.
Profe, ayer en la Cámara de Diputados volvió a convalidar los putos impuestos.
Bueno, y ahí está la política en su conjunto.
Y yo la verdad escuchaba a Milei y digo, puta, tiene razón Milei, no han hecho una reducción del gasto político, lo aumentan.
Por eso.
Milei acá en la provincia lo aumentó,
Bueno.
Jerarquizó, ahora cada ente autárquico, los presidentes cobran la dieta de un ministro, profe.
Por eso cuando yo te digo acá a veces...
¿No será mucho?
Sigue mucho. Pero escúchame, cuando yo te digo que la política actúa corporativamente, es así, es un clan, ¿no? Donde están todos con camisetas diferentes, pero a la hora de responder, responden como de manera corporativa. Si no, es inentendible lo que hace.
Me encuentro con gente que me dice, ¿viste lo que aprobaron en la convención constituyente? Y digo, ¿qué aprobaron? Y ¿cómo, no sabés? Y digo, no, contámelo. ¿Qué aprobaron? Ah, no sabés nada, pero vos sos periodista. Y digo, claro, pero vos me estás diciendo, ¿qué aprobaron? A ver, contame qué aprobaron. Digo, no, porque están todos con voto. Digo, no me estás diciendo qué aprobaron.
Claro.
No estás diciendo que aprobaron. Ah, bueno, si vos... O sea, la culpa la tengo yo. Pero les pregunto qué aprobaron. No les importa. A la mayoría de la gente no le importa lo que pasa con la política.
Porque hoy, vos fíjate que inclusive tiene que ver con la cuestión del contexto y del momento. Yo creo que mucha gente de acá... Yo personalmente tampoco estoy... La verdad que escucho muy esporádicamente el tema de la convención. Y realmente reconozco que es un tema importante, pero como está plagado de irregularidades ese llamado, realmente, y como sé que va a haber mayorías absolutas, digo, ¿de qué me voy a espantar?
A ver, profe, vos sos un tipo que conocés el paño, ¿sí? Presupuesto participativo. ¿Cuándo el pueblo de Ushuaia se paró en el Consejo Deliberante y exigió que se cumpla el presupuesto participativo?
¿Sabes la única?
Entonces soy cuando encuentro uno que me dice, no, porque le recortan el presupuesto participativo. ¿Y si no lo usan?
Si no lo usan.
O sea, pero defensor del vecino. ¿Y si no lo tenemos?
No, pero...
Que lo deroguen o no. No, es algo secundario, no lo tenemos.
Pero si vos te lees la carta orgánica, la actual, y ves... Por ejemplo, el rol y lo que debiera hacer, el Consejo de Planeamiento Estratégico.
Listo. Claro, no existe.
Se reúne, hace algo. Y así hay Consejo de la Tercera Edad, hay un montón de figuras, de consejos. Está bien que, como decía, si creas un consejo, una comisión, no sirve para nada. Pero bueno, en su momento crearon una serie de consejos, de comisiones, no se cumplieron. No se ha cumplido la ordenanza que tenía que ver con las asociaciones barriales. El tema de la... se maneja en paralelo la ley de administración financiera, no se cumple, la ordenanza de administración financiera no se cumple cabalmente. Tenés infinidad de cuestiones que en la MUNI no se cumplen. Vos fíjate, el otro día yo te escuchaba cuando decías... del tema de los cestos, por ejemplo.
¿Cómo renegaste?
Bueno, entonces, pero eso porque vos no podés tener 15 ordenanzas que hablen de lo mismo, pero no solamente pasa con los cestos, pasa con las veredas. Entonces, ahora que están 6 meses rascándose el higo los 3 o 4 que quedaron y todo lo demás, que no están haciendo un joraca, que se pongan a trabajar y hacer textos ordenados de esas ordenanzas. Si, si vos tenés un código de planeamiento urbano que por sesión del Consejo le metés 5 o 6 excepciones, evidentemente tu código de planeamiento urbano no va. Entonces, cambia el código, porque no podés dar excepción de la excepción. No podés hacer un festival de carteles, no estacionar entre discos personas con discapacidad. Si vos tenés una casa que tiene una entrada de auto, ¿para qué cuerno, por no decir una palabra, tenés que poner carteles de prohibido estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad? Si tenés una entrada de autos, entonces, ¿qué querés tener? La entrada de autos 7 metros más para que la calle sea tuya.
Y que nadie los respeta.
Y que nadie las respeta.
Nadie los respeta.
Y si no, ve un tipo, se le, en lugar de poner carteles, ¿qué agarre? Pone 2 tachos de cemento, 2 conos, lo pone en la vereda y que no me rompan los pinotos.
Le pregunté a una autoridad de tránsito, ¿no? Digo, una rampa a mitad de calle, una rampa, ¿está permitida? Y me dice, si está hay que respetarla. Pero una mitad,
no,
a ver,
no tiene sentido.
La persona discapacitada que se mueve en silla de rueda, que camine hasta la ochava y que suba por la rampa.
Y si no, por eso, si
vamos, no le puedo hacer una rampa. Acá va a pasar un discapacitado que le mete una rampa. No. Ejemplo, el casino. Hay un casino que tiene una rampa. Hay un restaurante que tiene una rampa. O sea, cualquiera hace cualquier cosa acá. Fui a Legal y Técnica, ¿te ubicás?
Sí.
¿Te ubicás dónde está? Hay un edificio alquilado ahí. ¿Lo ubicás?
¿La Secretaría Legal y Técnica?
No sé, tiene un cartel que dice Legal y Técnica.
Porque está en la MUNI la Secretaría Legal y
Técnica. No. Ahora ahí es infernal la cantidad de alquileres de la municipalidad y del gobierno. Sí. Y lo escuchaba Melilla que dice, no, porque hay que hacer algo para darle, por los alquileres, ¿viste? Y el gobierno paga alquileres monstruosos. Es tremendo lo que paga. Y también la municipalidad.
Sí, sí.
Porque es la nuestra. O sea, ¿cuánto vale este local? ¿5.000? Yo te pago 7.000. Y te pagan 20.000. O sea, no tienen problema para pagar alquiler. Y después dicen, ahí viene a ser, estaba el Corralón Blanco en la esquina.
Sí.
¿Qué calle es esa la que baja?
Es Fadul y Gobernador Paz.
Fadul y Paz, ¿sí?
Ay, pero iban a poner algo de la justicia ahí.
No, hay algo de legal. Dice, no sé. Secretaría Legal.
Pero no, creo que de la MUNI no es.
Debe es ser. De la MUNI, porque están los carteles de la MUNI. ¿Sabes dónde están? Sobre mano izquierda, casi sobre la ochava.
Ah, mira vos, no sabía.
Cordón pintado de amarillo.
No sabía.
Cordón pintado de amarillo. Y yo digo, pero ¿cómo que no puedo estacionar acá? O sea, porque el cartel dice que es reservado para ese, para la legal. Y yo digo, claro, pero trabajan sábado, domingo, a las 10 de la noche trabajan.
Claro.
O sea, te quitan los espacios para estacionar. Vos me decís, me pasé hablando, vas caminando por la vereda, hay una máquina vial, profe. Están reparando una máquina en la vereda.
Los autos estacionados en la vereda en diagonal.
Sí, vos decís, pero ¿cómo? Acá a la vuelta, la policía, ¿qué? Estaciona el auto a 45 grados, ¿por qué? Si no está permitido.
No.
Ah, pero son patrulleros. Pero no está permitido, flaco.
Por eso.
La ley de tránsito es una. Entonces, excepciones. Industrias que han quedado en el ejido urbano. ¿Qué hacemos?
Por eso,
fabricás bloques en el eje urbano. El vecino que se joda. ¿Sabés el polvo que es en verano?
O la ruta paisajística, cuando vos haces la ruta al parque, que hay bloqueras también, bueno.
Y pero si vos tenés una bloquera, necesitás que vengan los camiones con los materiales, profe.
Sí.
Y quedó en el eje urbano.
Sí.
¿Y qué hacemos con el resto de los vecinos?
Fíjate la terminal de YPF.
Otra. Planta Orión. Mira lo que es Planta Orión.
Entonces, el día que, Dios quiera que no pase nada, pero si llega a pasar algo algún día, va a ser un desastre, una calamidad.
Profe querido, la política. Yo te digo, la isla, al final, terminamos venerando a Ernesto Campos. Y hay gente que no lo quiere ni nombrar. porque te dice, era milico.
¿Qué tiene que ver?
Pero si preguntás por la historia, no hubo derecha o izquierda. Hubo un tipo que se propuso una meta, buscó acompañamiento y lo hizo. Uh-huh. Hasta golpeando las puertas de los despachos de Buenos Aires. Uh-huh. De ahí para acá, Puerto Caleta La Misión, hidrocarburos, vamos a decir, 91, 94, nos independizamos, bueno, se hizo la provincia de Tierra del Fuego. ¿Y?
Nada.
¿El desarrollo de hidrocarburos y FUSA?
Nada.
Y ahora vuelven a hablar, no, porque la empresa mixta...
Yo quisiera saber si la provincia, desde que somos provincia hasta ahora, ha hecho un plan estratégico de desarrollo, teniendo en cuenta las fuerzas productivas que tiene. Es decir, bueno, a ver, la provincia tiene tres grandes ciudades, tres núcleos urbanos. El Ushuaia, ¿a qué? La planteamos como ciudad turística. Bueno, entonces tenemos que rever el tema del puerto, el tema de las industrias. El norte lo hacemos fabril y hidrocarburífero, pero aparte también explotar el turismo rural. El centro, turismo, pero también desarrollo sustentable con la madera. ¿Hay un plan estratégico de desarrollo sostenible, sustentable de la provincia? Yo no creo que haya. Y si está, cayó en letra muerta, porque seguramente el que viene dice esto no sirve para nada y lo tira y el otro no llega a ser. Y así estamos, y a nivel país pasa lo
Yo
mismo.
Yo me encuentro con gente que me dice que tendríamos que expropiarle, que quitarle, ¿no? Me dice, acá lo que hay que hacer es quitarle.
¿A quién?
¿A quién? Los alambradores. Entonces te nombra gente de la isla, ¿no? Que la tatafique, que esto, hay que quitarles. Y yo la verdad que me quedo sorprendido. Me quedo sorprendido porque digo, wow, ¿de dónde viene tanta...? Porque, ¿cómo fundamentan el quitarle, pero por qué? ¿Por qué, profe?
En realidad, yo cuando a veces escucho esas cuestiones, ¿no? Y que digo, habría que venir acá en el año 20, el año 30 a laburar. Cuando yo escuchaba ayer a Miriam Canga, que hablaba de su abuelo. De
1910.
De su padre. Más. Había que vivir acá en la isla en esos años. Y que no había nada y que era todo. Entonces, es fácil hoy... 100 años después o 120 años después decir, y aquellos los pretos, los estos, los aquellos, la tata, la no tata, que alambraron. Bueno, había que vivir, hacer patria acá. ¿Quién venía?
No le pagaban el 100% de sol.
¿Por qué todos esos que dicen hay que quitarle no vinieron y que son ahora advenedizos y quieren la quieren fácil?
El problema de la tierra, de la urbanización, bueno, ahí lo que falló siempre, son puntos de vista, ¿no? Es la política.
Claro que falló la política.
Todos los que les vengo preguntando y que me se enojen, ¿no? Les digo, me hablan de voto. Lo critican tanto que le están haciendo publicidad gratis. Uh-huh. Porque te dicen voto, voto, voto. Le están haciendo publicidad. Uh-huh. El único que hace es voto. Le digo, ¿qué candidato tenés para la intendencia? Háblame de política, a ver qué candidato tenés uh-huh. para la intendencia. Entonces me dicen, y Chispita podría andar. Decime cuál es el proyecto de ciudad de Chispita.
Claro.
¿Qué conocés? ¿Qué proyecto de ciudad tiene Chispita? Y me dice, bueno, pero dame el proyecto, dame un plan. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la ciudad que quiere el partido de Chispita? ¿Qué quiere Chispita? Y bueno, pero no tenés plan, no sabés.
No.
Entonces, igual que vos me digas, no, pero no hay, no conozco, y mirá que hace 20, casi 30 años. Y no conozco a nadie que tenga un plan.
Mira, el
único... ¿Vos conocés a alguien que tenga un plan?
El único que intentó desarrollar algo y que hizo, que hay dos libracos publicados de planeamiento estratégico, fue el Garra.
¡El Garra! Después... Y lo putearon. Yo renegué con el Garra.
Pero fue el único que, por lo menos...
¿No sabés lo que renegué con la doble mano de la Maipú?
Los que vinieron... los que vinieron después hubieran tomado, modificado aquello que había que modificar de ese laburo que hizo el Garra, y hoy quizás seríamos otra ciudad. Con el presupuesto que tiene la provincia y la ciudad, vos no podés tener una ciudad, una provincia abandonada como está realmente. Es decir, porque tampoco, y acá hay una gran culpa de la gente también, ¿no? Porque no, mirá Villa La Angostura, mirá Esquel, qué lindo, los Rosales. Bueno, acá ¿por qué no los tenemos? Por la propia desidia nuestra. Si no somos capaces de hacer una vereda, no somos capaces de plantar algo, y cuando el municipio hace una garita o hace alguna mejora en el espacio público, vienen tres inadaptados, tres retardados mentales que rompen todo. Y no pasa nada. Y volvemos a hacerlo de vuelta y vienen tres retardados de vuelta y lo rompen. Entonces, también...
Y el proyecto de ley que presentaste hace más de un año, proyecto de ordenanza, porque tengo que decirlo, profe, presentó el profe Lovazo un proyecto de ordenanza contra el vandalismo. Lo recibieron en mesa de entradas, nunca, jamás...
Me reuní con el presidente del consejo después de tres meses para decirle que lo impulsara.
Nunca, jamás, no te llamaron, no, ni te hablaron, y ahora está cerrado el consejo.
Ya está cerrado. Por eso, entonces, por eso te digo, y por otro lado, a mí el tema de las ordenanzas y todo eso es algo que me gusta. Ahora, cuando vos ves que haces una, haces dos y realmente no tiene, no digo que sea la que digan los concejales, qué grande, vamos a aprobar esto así como está porque está genial. No, no, por lo menos dar la discusión y modificarla, pero por lo menos dar el debate y la discusión de hacer algo que no es para beneficio propio, sino que para el beneficio del conjunto. Porque es decir, cuando vos rompes una garita, a mí no me jode porque yo no uso el colectivo. Esa es la verdad. Se jode a lo mejor el pobre tipo, los chicos que van al colegio, el laburante que...
Nos jodemos todos.
Sí.
Nos jodemos todos. Sí. Yo cuando paso por una garita y la veo que está pintada, que está vandalizada,
sí,
la verdad que te da asco, te molesta.
Sí que te molesta.
Decir, ¿estos somos?
Claro, pero después... ¿Ves? Qué lindo Villa La Angostura. Mirá en Chile cómo respetan. ¿Y acá por qué no lo hacemos?
Ah, sí, es cierto, tenés razón. Sí.
Entonces, es porque no queremos tampoco... Vos fíjate, en una pavada. Acá en la ciudad tenemos la ventaja de que una vez por semana pasa el camión de residuos voluminosos.
Sí.
Con sus defectos, con su... Pero pasa. ¿Tenés necesidad de acumular mugre en tu casa o tirarla cuando se te ocurre?
No, 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 definitivamente no.
No, si tenés una calle, tenés cordón cuneta, ¿por qué no haces la vereda? ¿Por qué no tenés un cerco si tenés un perro? Entonces, evidentemente nosotros tenemos un desprecio hacia a lo normado y después le echamos la culpa siempre al otro, porque el político, yo sé que el político roba, que el político también tiene gran cantidad de culpa, pero tampoco nosotros hacemos nada por mejorar nuestra ciudad, nuestro lugar.
Me hiciste pensar cómo iniciamos la charla, ¿no? ¿Democracia o autoritarismo?
Y sí.
¿No? Ayer, sobre el cierre del programa, llamé a una señora, una mujer, en el barrio Dos Banderas.
La de los perros.
La de los perros. Claro, los perros de razas agresivas matan a los cachorros, a los perros más chicos. Uh-huh. Y bueno, los matan. Un desastre. La pregunta es, ¿hasta cuándo va a pasar esto, no? ¿Hasta que maten a un pibe? Claro. ¿Hasta que lastimen a alguien?
Si vos tenés una mascota, si está normado qué tenés que hacer, que tenés que tener el cerco, ¿por qué no se hace? Entonces, yo entiendo que a lo mejor la MUNI falla en los controles, pero también tenés que poner algo de tu parte, porque no te puede estar el Estado permanentemente, no, te tenés que hacer esto. No, no es así.
Tenemos que quitar la nieve en el verano de la vereda, en el invierno de la vereda, y...
No.
Pero no. Tenemos que hacer la vereda. No. Si cae una persona en nuestra vereda y nos hace juicio, la tenemos que pagar. ¿Lo perdemos?
Sí, que lo perdés.
Lo perdemos.
Lo perdés.
Y el juicio es contra el propietario donde está rota la vereda, y contra la MUNI.
Y porque la MUNI debiera controlar.
Porque la MUNI debe controlar, o sea que lo terminamos pagando. Lo que pasa es que la gente no es amiga de litigar. Pero ¿te acordás que se cayó una mujer en una escalera?
Sí.
¿Y le cobró?
Sí.
Está bien. Pero ¿le corresponde?
Le corresponde.
Acá me encuentro un montón de gente que dice, no se puede caminar por las veredas. Y no, los concejales necesitan que vayan al consejo para decirle que no se puede caminar por la vereda.
Pero eso, vos fíjate que...
Esta es una locura, hermano. No, no se puede.
Por eso te digo, si vos haces un... Con toda la gente que tiene la MUNI, vos podés hacer relevamiento por barrio, intimar a hacer la vereda. Y si no, hay ordenanzas que dicen que el municipio se hace cargo y después te lo cobra.
Sí.
Entonces, así como hicieron... ¿Vos te acordás que hubo una época que hicieron... La municipalidad hizo un montón de veredas por la zona de...
El Bosquecito.
De Fadul, por Gobernador Paz, creo que también.
Sí.
Bueno,
sí.
Si yo como vecino no puedo, no tengo los recursos, es todo un quilombo, que lo material... Bueno, que la municipalidad las haga, no que me las regale.
Y creo que se llama hormigón pobre, porque es un hormigonado rústico. Pero, para que no patines.
Por eso, y está la ordenanza. Es más, yo como vecino, si no tengo los recursos para hacer la vereda, puedo presentarme en el municipio, pedir que me la hagan y que me la descuenten con el pago de mis impuestos. Así que a veces hay mucha... desidia y mucha irresponsabilidad de nuestra parte. Es decir, ya de por sí Ushuaia no es una ciudad amigable para las personas con dificultades, con discapacidades. No es una ciudad amigable ni en su traza, pero tampoco se ha hecho nada, porque cuando vos tenés una calle en subida, en bajada, te cuesta mucho por un lado tener escalones y por otro lado rampas. No una rampa derecha, porque pero haces una rampa, un pedazo horizontal. Es una cuestión de planificación.
¿Hace mucho no vas a Chile?
No conozco
Punta Arenas. O sea, que en Punta Arenas me llamó la atención una calle, como decís vos, con pendiente, una vereda con pendiente, y me llamó la atención porque está colocada una soga. Han colocado una soga a nivel para que la gente se agarre, ¿sí? Uh-huh. O sea, es una forma de... Vas caminando y agarrado a la soga, claro. Es como que vas, no trepando, pero caminas seguro.
Claro, en algún lado habían puesto unas barandas.
Vas a quedar colgado de la soga, pero no.
Pero si vos haces, por eso te digo, si vos haces escalera, una parte horizontal, escalera, es decir, y una rampa para que vos puedas... Acá una mamá que quiere llevar a su hijo en cochecito no puede.
Olvídate, no. Un amigo me dice, el municipio y el gobierno incumplen la construcción de veredas en sus propios espacios o edificios, ¿sí? Así que no podemos esperar mucho.
Fíjate, profe, las escuelas y todo lo demás.
11 horas 3 minutos, bueno. Profe. Siempre te dejo con... estamos medio, ¿no? Cristina nos supera.
Nos supera. No, por eso yo no quiero ni hablar de Cristina.
Y los oyentes que por ahí entienden, dicen, no, porque ustedes no quieren... Lo que pasa es que... Tráeme uno que sea diferente.
No.
Porque por ahí te cae mal y yo te digo, no, bueno, me dijeron Chispita, decime cuál es el plan de Chispita. Si me hubiesen dicho Petit, sí. Bueno, ¿cuál es el plan de Petit? ¿Qué te propone Petit?
Lo que pasa que en realidad la gente no... Vos fíjate que pasa lo mismo con las plataformas políticas de los partidos y demás.
Entonces, gran bola.
Cuando, si vos te presenta un plan, a la gente a veces no le interesa, y tampoco vos estás seguro de que el tipo va a cumplir. Vos acordate, digamos, acá en la Argentina pasamos de todo. ¿Te acordás con Menem, la revolución productiva, y después nos empernó a todos? Entonces, ¿qué credibilidad tiene un político que te dice, este es mi plan de gobierno? Porque después va a decir, no, me encontré con una realidad distinta a la que pensaba, esto no me dejan, yo no sabía que estamos endeudados con el fondo, no sabíamos que teníamos una deuda con tal o cual, no sabía que teníamos la máquina de hacer asfalto rota que nos salió al municipio un montón de millones de mangos y no funciona. Eso pasa. Entonces la gente también descree, primero que no le interesa, y después descree de que el tipo que dice este es mi plan, lo vaya a cumplir. Si yo te digo la verdad, si acá viene cualquiera, al nivel que vos quieras, intendente, gobernador, presidente, y me dice, este es mi plan de gobierno, yo no le creo. Es interesante, pero de ahí a que lo cumpla...
Me quedaría con el plan de Ubaldini, ¿no? Ubaldini, si los políticos dejamos de robar...
Barrio Nuevo.
Si los políticos dejamos de robar por dos años...
El país sale adelante.
Yo te aseguro que en el gobierno, ¿no? Si vos rompés la tranza... Lo que pasa es que tenés que tener voluntad. Y si vos decís que vas a romper la tranza, ¿sabés quiénes no te apoyan? Los gremios
y la propia gente.
Los gremios no te apoyan.
¿Vos te acordás cuando de la Riva hablaba del empleo público? ¿Cuántos votos sacó de la Riva después?
Es increíble, bueno, pero la gente... Bueno.
Entonces, por eso te digo, tenemos cierto grado de cinismo y de hipocresía. No, porque hay que hacer esto, pero si te apretan ahí, ¿cómo van a aumentar las tarifas?
Tírame una frase para cerrar. Fíjate vos, el tipo que decía que iba a meter presos a todos los de la Cámpora, hoy reunido con la señora Cristina Fernández, la persona que él decía que tenía que ir presa, que él iba a meter presa,
que nunca más iba a juntarse con esta gente porque no tengo nada que ver.
Entonces, si eso es construir un país creíble, yo no estoy en ese país.
Claro, o sea, vos te llaman, vamos a construir un consenso, diálogo. Es imposible con esta gente. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Que la gente lea a Anne Ryan o a Los tiempos líquidos de Zygmunt Bauman, ¿no? Que todo es volátil. En el mundo y en la Argentina, en la modernidad líquida, se han perdido las certezas. Y cuando se pierden las certezas, está todo en estado de ebullición permanente.
Hemos perdido la certeza.
Lo único certero que hay es que no existe la certeza.
Nos vamos con esto. Profe, gracias por estar.
Un abrazo, Luisa, a vos y a la audiencia.
Contra el frío del invierno, el calor de la radio.